está todo listo para comenzar. La misión es divertirte, olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Y a través de la magia de la radio, entraremos a un mundo sobrenatural, donde la radio será parte de tu vida. Bienvenidos a lo sobrenatural.
Bienvenidos a lo sobrenatural.
Onda Surmotril presenta Ladrones de Sueños. Un viaje que te transportará hacia lo desconocido, lo enigmático, la historia y la espiritualidad. ¿Te atreves a vivir la experiencia? Acompáñanos y descubre todo aquello en lo que siempre pensaste y nadie te dio respuesta. Los miércoles, de 10 a 12 de la noche, tienes una cita con Los Ladrones de Sueños. Un programa dirigido y presentado por Javier Mercado en Onda Sur Motril, 107.7. Y Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos un nuevo miércoles al 107.7 a Onda Sur Motril y a Ladrones de Sueños. Teníamos un pequeño problemita técnico con el micrófono, pero bueno, ya está todo solucionado para que, como siempre, ya sabéis que nos gusta la vidilla y la salsa y no íbamos a ser menos. Yo creo que ya está todo funcionando correctamente. Y, como no, daros las buenas noches y la bienvenida de quien os habla, Javier Mercado. Como siempre, encantado de compartir estos 120 minutos de radio que vamos a vivir desde ese momento pues hasta las 12 de la noche aproximadamente. A mi lado, una semana más, don Emilio Arias. Buenas noches.
Muy buenas noches, amigo. Los pequeños problemillas siguen por ahí, pero sin duda los vamos a ir resolviendo poquito a poco. Las cosas del directo, Javier, así es esto. Darle las buenas noches a todos nuestros oyentes e invitados. Bienvenidos a todos.
Y bueno, si os parece, os voy a contar un poquito de qué va a ir el programa de esta noche. El menú que tenemos preparado para esta noche. En unos minutitos, tras la presentación, estará con nosotros nuestro amigo Fede Bravo con su sección Esa fue su mejor hora, hoy bajo el título Arrendetu Presoak. Una sorpresa que seguramente nos tendrá preparada. La última intervención no pudo ser, pero hoy sí lo tenemos con nosotros y enseguida estaremos con él. A continuación nos visita Ramón López Linares, un espacio que comenzamos sobre el mundo de los ángeles. Hoy hablaremos con él sobre el despertar a una nueva conciencia según los ángeles, otro tema que seguramente va a dar mucho que hablar esta noche. Recibiremos como cada semana un nuevo mensaje de las estrellas y en la recta final estará con nosotros Manuel Domínguez con su sección Misterios y leyendas con el misterio de Caronia, otra apasionante historia y leyenda que seguramente nos hará pensar mucho y nos hará investigar, como nos tiene acostumbrados Manuel Domínguez. Finalmente no va a estar con nosotros José Zor con su sección Volando con las Brujas. Desde aquí le vamos a mandar un cariñoso saludo para que se reponga lo mejor posible. Y seguimos. Y para finalizar, pues ya sabéis que haremos nuestra breve reflexión. Hoy, como Emilio y yo estamos muy juntitos, hoy estamos aquí más apretaditos de lo común, pues seguramente compartamos un poquito esa reflexión, ¿no, Emilio?
Yo creo que podemos, ya que estamos tan unidos, ahora que ya viene el calorcillo, es mejor, ¿no, Javier? Pero vamos, en cualquiera de los casos, la reflexión podemos compartirla perfectamente bien, porque nuestros oyentes la van a entender y nos van a entender hoy el pequeño problema que tenemos, que lo estamos solucionando de maravilla.
Bueno, pues yo creo que ya visto el menú, como siempre queda recordaros las vías de comunicación con el programa, vía Twitter o vía Facebook. Ya sabéis, a través de Facebook, en nuestra página y grupo de Ladrones de Sueños, donde podéis comunicarnos con nosotros cualquier duda, sugerencia. Y a través de Twitter, pues ya sabéis, para nuestro hashtag para esta noche, como cada semana, almohadilla LDSEP 131 de nuestro programa 131. Y todo ya listo, todo preparado. Solamente daros, como siempre, la bienvenida y a disfrutar del programa. Muy buenas noches.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
Y como hemos dicho hace un momentito, comenzamos ya nuestro programa y vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a nuestro compañero y amigo Fede Bravo. Buenas noches, Fede.
Buenas noches, queridísimos míos, ¿cómo estáis?
Locos por oírte con tu historia nueva esta de hoy, ¿no?
A ver si os gusta. Antes de nada, me vais a dejar que empiece leyendo una cosa, luego entenderéis por qué.
Vale, perfecto. Es
una supuesta carta que Francisco I de Francia, en 1525, escribe a su mujer, estaba en París, y que decía algo así: querida Mimi, aquí me tienes, voilà, de turista forzoso en Madrid, alojado en una torre que la llaman de los Lujanes, con ese cabroncete de Carlos, emperador de los alemanes y de los españoles y de la madre que los parió a todos, visitándome cada tarde para chotearse entre tapices, gobelinos y mucho vuestra merced, hermano, monarca, francés y toda la parafernalia. Estáis en vuestra casa, rey cristianísimo, dice, como si esto fuese otra cosa que una cárcel. ¿A qué me estoy refiriendo? Vosotros, queridos oyentes, y vosotros dos, me estoy refiriendo a lo que ocurrió tras la batalla de Pavía. En 1525, a las afueras de la ciudad de Pavía, entre las tropas imperiales de Carlos V y el rey de Francia. Hay que decir que esto que he leído es de un pequeño relato que hizo en su día Arturo Pérez Reverte, dramatizando una supuesta carta que desde luego dudo mucho que existiera, porque ya sabéis el humor que tiene Arturo Pérez Reverte.
La cartita CD no tiene desperdicio, ¿no?
No, la cartita, luego voy a intentar leeros cómo ay, que se me acaba de ir, perdón, cómo Alonso Pita da Veiga, Diego Dávila y Juan de Urbieta hicieron prisionero a Francisco I según esta carta, que evidentemente pues tuvo bastante menos sentido del humor de lo que realmente fue, ¿no? Lo que hay que decir es que estamos en el siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVI, vamos a decir, el primer tercio del siglo XVI, los pobres franceses estaban bastante jodidos, porque al hecho de que Carlos V era rey de España, se unía que le habían hecho emperador, con lo cual Francia estaba completamente rodeada. Porque además hay que recordar que en aquel momento Enrique VIII, que estaba casado con Catalina... con Catalina Aragón, era aliado de España porque todavía era católico. Luego el tío se divorció de ella, se inventó el anglicanismo porque el Papa no le dejaba, y a partir de ese momento Inglaterra cambió de bando y se empezó a aliar con los protestantes. El caso es que Francia estaba bastante desesperada, ¿no? Porque la Casa de Habsburgo le tenía, pues eso, completamente rodeada. De hecho, se decía que la capital del Imperio Español era París, con bastante mala leche, ¿no? El caso es que entre 1522 y 1525 se sucedieron una serie de batallas. Una de las más famosas fue la batalla de Bicoca, donde, a la toda poderosa infantería y terrible infantería suiza, los arcabuceros españoles le dieron un tal somanta de leches que, bueno, se le llamó Bicoca porque literalmente se lanzaron contra los arcabuceros y estos se limitaron a ir disparando sin sufrir ninguna baja, ¿no? Posteriormente tuvieron la batalla del río Sesia, donde volvieron los franceses a cobrar, aunque se retrasaron un poco las tropas españolas y permitieron que los franceses se reorganizaran. Y ya por último, en 1524, Francisco I, ya hasta el moño de todo esto, decidió cruzar los Alpes, atacó Milán, que la llevó a conquistar, y fue arrasando un montón de ciudades hasta que se presentó en Pavía, donde estaban acantonados unos 6.000 españoles, y literalmente los sitió, ¿no? Estaban al mando de Antonio de Leyva, ¿no? Uh-huh. El caso es que, bueno, Francisco I se las prometía muy felices, porque además sabía que había problemas de dinero en el ejército español, porque no se les estaba pagando a los lasquenestes alemanes y demás, y además tenían hambre. Lo que pasa es que de repente desde Alemania se reunió un ejército de unos 15.000 hombres que bajó a intentar socorrer a Pavía, ¿no? El caso es que en un momento dado, pues Francisco I dividió las fuerzas y las llevó hacia Nápoles para intentar ahí hacerse fuerte. Y bueno, pues lo que pasó es que el ejército de socorro empezó a atacar al ejército francés, y Leyva, que además había pagado de su bolsillo parte del dinero que se le debía a los soldados, y que los soldados españoles, viendo la situación, decidieron no reclamar lo que se les pagaba, salieron de la ciudad y atacaron al ejército francés, el cual se encontró literalmente entre dos fuegos. Para colmo de males, Francisco I cometió el error de lanzar toda su caballería contra los piqueros imperiales, los cuales se lo pasaron cabra, porque con las picas tan enormes que tenían, la caballería pesada francesa es que iba cayendo sin ni siquiera llegar a tener contacto con la infantería española.
Ahí es que las pasan bastante mal, ¿no?
Sí, bueno, es que Francisco I como estratega tampoco
era para ningún genio, ¿no?
El caso es que, para colmo de males, aunque la artillería imperial había conseguido ser anulada por la retaguardia francesa, el problema es que la artillería francesa tampoco podía disparar porque corría el riesgo de dar a su propia caballería.
El fuego amigo, claro.
Claro. Entonces, lo del fuego amigo se llevaba todavía no se llevaba, ¿no?
Bueno, sí, pero era la realidad, ¿no?
Sí, la verdad que sí. El caso es que, bueno, el resultado fue que la caballería fue cayendo, y además es que Leyva tuvo la habilidad, la pericia, de decirles a sus hombres que, uno, si Pavía caía, los franceses no iban a hacer prisioneros, y que además la comida y los víveres estaban en el bando francés. Y que era muy sencillo, si querían comer, había que entrar en el campamento francés. Eso hizo que los soldados españoles que estaban sitiados en Pavía, entre el hambre y las enfermedades, se lanzaran todos como uno, coño, pues a comer y a salvar la vida por lo que pudiera ocurrir. El caso es que, bueno, al final Francisco I fue hecho prisionero en una de las cargas por Juan de Urbieta, Diego Dávila y Alonso Pita da Vega. Y además en esta batalla también participó Pedro de Valdivia, que fue el futuro conquistador de Chile, junto con Francisco de Aguirre y con Juan Martín Candia, que posteriormente fundaría Santiago de Chile. Y entonces, bueno, fue hecho prisionero, fue trasladado a Madrid, a la Torre de los Lujanes, aunque hoy se sabe que no estuvo en la Torre de los Lujanes, estuvo realmente en lo que era el Alcázar de los Austria, que luego este ardió completamente, quedó completamente destruido, y es donde hoy se sitúa el Palacio Real de Madrid.
Ajá, correcto.
Desde luego, las consecuencias del desastre de Pavía fue que Francia nos juró odio eterno de por vida, porque no hacía más que cobrar con nosotros, y bueno, tuvo que renunciar a Nápoles, Borgoña, los Países Bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, el título de la esta es porque es la otra parte que os quiero leer, es la parte en la que Francisco I, en este pequeño relato que sacó Arturo Pérez Reverte, y hace unos cuantos años que lo sacó además, durante un verano, en el que el diario Ideal, en su suplemento, le pidió a una serie de autores que escribieran unos pequeños relatos. Y uno de los relatos que escribió, pues fue Arturo Pérez Reverte, que fue este, ¿no? Y en esta parte él dice lo siguiente. Dice, y en esas Montserrat sale mi número, o sea, que me llega el turno. Quiero decir que mi caballo, el fiel Gastón Royal Fashion, voy a intentar no reírme porque la verdad es que a mí me hace bastante gracia, aunque a lo mejor a vosotros no, pero yo reconozco. El texto está en internet, se puede encontrar.
Vale.
Dice, le pegan varios tiros en la cabeza, bam, bam, y me voy abajo con todo mi armadura, dándome una costalada de 20 pares de cojones. Pero mucho ojito, Cheri, yo soy un rey francés, y para cojones los míos, así que intento levantarme a pesar de la armadura, y cuando casi lo conseguí, seguido meneo la cabeza, dispuesto a morir empapado en sangre y rodeado de mis hombres, cuando echo un vistazo alrededor y veo la que se me viene encima. El tropel de fulanos barbudos con ojos inyectados en sangre que se arroja directamente a mi real pescuezo. Me lo pienso mejor y digo, bueno, vale, bollons, soy el rey. A ver, aquí a quién hay que rendirse. A ver si nos organizamos un poco. Pero la cosa no está nada clara, porque en mitad de la pajarraca me caen encima varios de estos cromañones y uno con las manos ensangrentadas, la cara tiznada de pólvora y una cara de loco que te cagas, llega y me dice, errendi tú, pastela. Barrabillac Mostuco Disquiat. Y yo me digo que tiene delito la cosa. 6 años estudiando español con un profesor nativo particular, figúrate, tal profesor en plan pelota, perfecto, majestad, un acento que ya lo quisiera Carlos V, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que estoy aquí en una batalla y con el ruido y la vorágine no me entero de nada. No comprendo un carajo de lo que suelta este fulano. Barra de billar parece que dice, pero no sé qué coño tiene que ver una barra de billar con todo este invento. Así que me levanto la visera del casco, acerco la oreja y le digo con mucha educación y mucho tacto, perdón, ¿qué es burí? Y el otro, con una cara de mala leche que ni te cuento, me pone la espada en el gaznate y pregunta, ¿errendi tú? Y yo le contesto que yo, bien, gracias, bien, de momento, ¿y tú? Miado. Pero empiezo a mosquearme porque de pronto se me ocurre que a lo mejor no me estoy rindiendo a un español, sino a un alemán o a un suizo o a un croata o vete tú a saber. A lo mejor la he cagado, me digo, y este solo pasaba por aquí y no mandaba un huevo. Es de otra guerra. Así que decido no rendirme. Me bajo otra vez la visera del casco y le tiro al fulano raro una estocada, pero fallo. Y no veas cómo se pone el tío. Ya ni dice errendis tú, ni errendillo, ni barra de billar, ni nada, sino que empieza a darme sartenazos con la espada que se los voy parando de milagro. Y al final, sin resueño, me subo otra vez la visera y le digo, vale tío, me has convencido, me rindo, capichi. Y me rindo ya mismo. Así que deja de darme espadazos en los huevos. Y en estas llega otro español, o lo que sean estos fulanos, y le dice al energúmeno, ¡Juanchu! ¡Detente pues! ¡Rey francés es! ¡Trincado lo hemos! ¡Aupa Hernani! Y entonces empieza a llegar gente y abrazarse y a decir aupa y aupa, y resulta que al final me entero que los que me han trincado son una compañía de arcabuceros guipuzcoanos y que el energúmeno se llama Juan de Urbeta, y que es de un sitio que por lo visto le dicen Hernani, y que eso, que mascuya de rende tú y la barra de billar, significa literalmente o te rindes o te corto los cojones. Es el problema, porque ahora me doy cuenta que tienes con los putos españoles en esto de las guerras, que vas a rendirte con toda tu buena fe, y si no controlas la cosa de la lingüística, depende de con quién caigas, pueden darte matariles por el morro mientras tú miras alrededor desesperado buscando a un intérprete, como si ya no estuvieran bastante peligro estos hijoputas. Digo, ese fue no la mejor hora de Francisco I, sino la mejor hora de Juan de Urbeta, queridos.
No, pero de todas formas yo creo que no tiene ningún desperdicio ni el principio del escrito, ni este, ni la continuación de ahora.
No, es mucho más larga, ¿eh?
Ya, y además es mucho más maravillosa a medida que vas avanzando, porque las expresiones, no creas que son reales y totales, ¿eh?
Ya sabes tú también cómo es, Juan, cómo es Arturo Pérez Reverte, ¿no?
Sí.
Que tiene ese gracejo, pues eso, ese gracejo español, y que además el tío escribe y narra muy bien, ¿no?
Sí.
Y yo recuerdo haber leído esto cuando en su día la compré, hace ya bastantes años, ¿eh? Estaba yo ahí en Carchuna veraneando.
Te mueres de la risa, ¿no?
¿Puede? 4 o 5 veces el relato, porque es que yo me moría de risa. De hecho, la gente empezaba a mirarme diciendo, este pobre es imbécil. Claro, que ahí en la piscina muerto de risa y decía, pero bueno, este pobre, ¿de qué se ríe?
No, pero es porque no conocieron a Reverte, porque si hubiera conocido a alguien algo, y nada más que con que vean la página un poco el libro, ya saben de qué va la cosa, porque no tiene desperdicio nada de lo que él escribe, y además no observa ningún tipo de disciplina, corta por lo sano, y además funciona de esa manera, ¿eh?
Sí, no. A ver, yo tengo de varios libros. Tengo uno, por ejemplo, que es el Día de la Ira. Un Día de Furia, que narra el tío a su manera lo que fue el levantamiento del 2 de mayo, ¿no? Otro que es un homenaje a Benito Pérez Galdós sobre Trafalgar, en el que cuenta cómo se las tuvieron tiesas Alcalá Galiano y Villeneuve, ¿no? Que casi llegaron a las manos. Lo que pasa es que él te lo novela de una manera que joder, te lo hace divertido. O sea,
además, es que de una tragedia te hace un humor, ¿no?
Sí, no, claro. A ver, ya sabemos que el buen Arturo Pérez Reverte es un apasionado de la historia, ¿no? De hecho, le estoy enviando a Javier, por si luego lo quiere decir o lo quiere colgar en la página web de Ladrones de Sueños, le estoy enviando el enlace del texto, que es un PDF.
Ajá.
De hecho, luego, si alguien lo busca y pone Jodía Pavía, que es el título de este pequeño relato, lo que le saldrá es un libro que venden en Amazon, que es una serie de pequeños relatos cortos que no tengo claro si son solo de Arturo Pérez Reverte o de más autores a nivel histórico, ¿no? Con bastante humor y demás, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que el que no le gusta a Arturo Pérez Reverte no sabe lo que se está perdiendo.
Es que no, eso a mí me da la... Yo todo lo que cae en mis manos de él trato no de leerlo, sino de releerlo, porque es donde le vas encontrando mucho más jugo, ¿no, Fede?
Eso desde luego. Y lo que ya no sé es si sigue escribiendo esa pequeña columna que tenía en el Dominical del Ideal, que porque ese Dominical también lo compartía con el diario ABC, y ya no sé si lo sigue teniendo esa pequeña columna.
Yo hace muchísimo tiempo que no le veo nada publicado en prensa, ¿eh?
Pues entonces es que ha debido ya de hartarse de publicar y demás, ¿no? Pero yo recuerdo que yo compraba, cuando estaba en Granada, el Ideal, y cuando estaba en Madrid, porque no me quedaba otra, compraba el ABC solo por ver la columna de
prensa. Roberto,
a veces tenía una mala folla, como se suele decir.
Sí,
mucho
sí.
Cuidado, ¿eh? Y que desde mi humilde punto de vista, muchas veces decía verdades como puños. Yo todavía recuerdo una que fue, pues yo creo que del último año, el último año que estuvo Sergio Ramos en el Sevilla, y que se titulaba Home Huevas en Porá, donde el tío te contaba, y sí me acuerdo de haber visto esas imágenes, de cómo una chica, micrófono en mano, a la salida de un partido, le preguntaba a Sergio Ramos Home Huevas en Porá, y el tío no le pudo responder. Entonces Arturo PRB, este, con mucho choteo, decía, tras muchas investigaciones llegué a la conclusión, conseguí descubrir que lo que la chica le estaba preguntando era ¿cómo ves la nueva temporada? Y decía, el problema es que esta chica encima es periodista. Decía, a mí me gustaría saber qué coño ha estado haciendo en la Facultad de Periodismo 5 años.
Además de perder el tiempo, según él, ¿no?
Pues, o jugando al MUS. Porque ya sabes que periodismo y derecho, por lo menos en Madrid, tenían fama de que la carrera se la solían sacar en la cantina de la facultad jugando.
Muchas salieron de esa manera, no te preocupes, Fede.
Joder, pues qué triste, ¿no?
Sí, pero salieron.
Ah, bueno, sí, claro. Luego así vemos lo que vemos, ¿no? Pero bueno. La verdad es que también deciros que el desastre de la batalla de Pavía para Francia fue un auténtico desastre. O sea, perdieron el condestable de Montmorency, fue hecho prisionero. Roberto III de Lamarck también, Francisco de Lorena.
Hubo muchísimos personajes de la alta aristocracia y política.
Porque en aquella época la caballería pesada. Sí. Francesa y demás era mandada por nobles. O sea que de hecho esto le hizo muchísimo daño a Francia hasta, bueno, cuando ya llegó lo de Lutero y Enrique VIII ya consiguió divorciarse, ya más o menos a Francia pudo respirar. De hecho, fijaros una cosa, porque a pesar de la dureza de las negociaciones y de lo que tuvo que firmar Francisco I, Carlos V, porque eran primos además, Carlos V siempre pensó que Francisco I sería un tío que respetaría los acuerdos. Nada más lejos de la realidad. Francisco sí, sí. I, el muy cabrón, porque eso nunca se lo perdonó a Carlos V, lo primero que hizo en cuanto volvió a París fue saltarse todo a la torera y hizo una auténtica canallada, que fue aliarse con Turquía.
Y además romper todos los acuerdos que tenía hecho con Carlos V.
Es que además, siendo católico, se alió con los turcos. Y los turcos, no olvidemos que en aquella época Turquía era un auténtico problemón para la cristiandad. O sea, la mitad del Mediterráneo estaba en manos turcas.
Era el gran enemigo total y absoluto de la cristiandad.
De hecho, fíjate, Emilio, que por ejemplo, bueno, empiezan a caer Creta, Chipre, está el asedio de Castelnuovo en las costas croatas, se intenta hacer una primera Santa Liga para intentar socorrer a la guarnición, que era un tercio imperial completo de 3.000 hombres que estaba en Castelnuovo. Y Francisco I no solo no se apuntó a la Santa Liga, sino que dijo, bueno, no sé, ya veremos. Porque realmente lo que estaba era la espera de que si los turcos iban avanzando y conseguían ir ganando a los imperiales, o sea, a los cristianos, ponerse de su lado. Pero vamos, que en Francia, de hecho, eso mismo lo vuelve a repetir en Lepanto, donde no tiene claro si participa, bueno que voy, bueno que no voy. Es decir, Francisco I ahí le jugó una mala pasada a Carlos V, porque Carlos V, podríamos decir, ¿no? Como dice José Luis Corral, posiblemente fue el último rey que estaba a caballo entre la caballeresca medieval y el Renacimiento. Sí. Es decir, él creía en la palabra dada, y más en la palabra dada, de un pariente que encima era rey. Y luego de eso no ocurrió nada. O sea, Francisco I, en cuanto volvió a Francia, siguió tocando las narices, que luego hay que entenderle. Es que la situación geopolítica que tiene Francia en aquel momento es muy, muy jodida.
Sí.
Está completamente rodeada. Luego hay que tener en cuenta una cosa. Para Francia, perdió cerca de 13.000 hombres en aquella batalla. Frente a los 1.500 hombres que perdió Leyva. Bueno, Leyva y el ejército de apoyo, que eran de unos 15.000. O sea, para Francia eso fue un golpe.
Un golpe brutal, correcto.
3.000 hombres de sí. Unos 32.000 hombres que tenía el ejército francés, es decir, perdió la mitad.
Se le mermó más del 50% a Francia.
No, o sea, fue un auténtico desastre. Pero que es que vamos a ver. Estamos hablando de que es que Francisco I, en aquel momento, cuando se enfrenta al ejército imperial español, no sabe que se está enfrentando a un ejército que durante 250 años no va a haber Dios que le tosa en Europa, ¿eh? O sea, estamos hablando de que, para que os hagáis una idea, la batalla de Lepanto se gana porque en el asedio de Castelnuovo el ejército turco pierde 25.000 hombres frente a 3.000 españoles. Y de esos 25.000 hombres que pierde, pierde prácticamente toda la guardia genesa. La pierde. Es decir, que cuando en Lepanto se enfrentan, los genízaros ya no son esa unidad de élite, porque son genízaros jóvenes, que todavía no han llegado a la madurez militar. Eso les va a pasar también factura en el asedio de Malta, ¿eh?
Que es una cosa que yo entiendo que...
Es peligroso.
Que digo, Fede, que había que tomarle en cuenta, porque sin duda Miguel de Cervantes tenía que haber escrito el tema de Lepanto, que no lo escribió nunca, prefirió escribir el Quijote. Que si hubiera escrito el tema de Lepanto, yo creo que nos habríamos enterado de muchísimas cosas muy importantísimas que pasaron allí, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, es que por así decirlo, ¿no? Para ponernos un poco, que lo veamos, la situación que tiene España entre los siglos XVI, ¿no? Desde 1500 hasta 1650 o 1700, hasta 1650, es bastante parecida, salvando las distancias, a la que posiblemente podría tener hoy Estados Unidos. España tenía enfrente a Francia y luego posteriormente a Francia e Inglaterra, y tenía también a Turquía. Y Estados Unidos hoy sí lo ve, a día de hoy sí lo vemos como enemigos geopolíticamente y geoestratégicamente.
Sí, podían ser Rusia y China.
Rusia e Irán.
China también un poco, ¿no?
Sí. O sea, digamos, para hacerlo un poco, Rusia, digamos que podría ser Francia, China sería Turquía e Irán, pues podrían ser... los Países Bajos, ¿no? Felipe II, ¿no? Que también se levantan, o Inglaterra. Entonces, claro, yo puedo entender la situación de Francisco I de desesperación. O sea, yo soy Francisco I y me veo que a Carlos V no solo le hacen rey de España y de las Américas, sino que es que encima le hacen emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Inglaterra es aliada de España. Coño, que caiga París es cuestión de tiempo. De hecho, fíjate cómo rompería Francisco I los tratados, que tiempo después salió con el Papa para intentar presionar a Carlos V. Sí, que Carlos V en aquella época, no me toques las narices que te calzo dos hostias, y fue lo que pasó. Se alió con el Papa y eso provocó el saqueo de Roma.
Pero que el Papa también blandía la espada en el cinto y salía también a combatir, cuidado, ¿eh?
Ah, bueno, por aquellas épocas ya menos, ¿no? Pero en la Edad Media era muy famoso el hecho de que los obispos participaran en combate, ¿no? Y usaran la espada. De hecho, realmente, digamos, aunque no tenga mucho que ver, que se podría decir que el origen de los templarios fue una manera de decir, mira, no se puede ser sacerdote e ir cortando cabezas. Así que vamos a buscar una fórmula en la que no seas sacerdote,
pero crean a los templarios.
Puedan partir cabezas. Y se crean los templarios, que son, a fin de cuentas, monjes guerreros, ¿no?
Los mercenarios de la iglesia en aquel momento, ¿no?
Sí, pero entiéndeme, Emilio. La iglesia en aquella época no tenía, con obispos. Hombre, a ver, en el 1212, el obispo de Toledo va con los tres reyes en la batalla de las Navas de Tolosa.
Sí, señor.
El cuarto que va a caballo cuando ya se carga contra el campamento de Miramamolín. Y era el obispo, ¿eh?
Sí, pero le encantaba además cortar cabezas con su propia espada, ¿no?
Claro. Entonces, pues eso, como que cuando se creó la Orden del Temple, ¿no? Pues un poco era para buscarle una salida a que un tío que tenía los hábitos, el liar a dar guantazos como el primero, ¿no? Y en primera línea de batalla. Ya en el caso, en el siglo XVI, en 1525, porque ya digo, esto es el primer tercio del siglo XVI, donde Francia estaba realmente rodeada, ¿no? Ya era más difícil que los obispos se engancharan a esto de dar guantazos, que alguno había, ¿no? Pero era lo menos. Eso era lo menos.
Sí, porque ya confían muchísimo en la nueva fuerza que ha creado la Iglesia, que son los...
Sí, bueno, y que luego además ten en cuenta que bueno, se empieza ya en el siglo XIV más o menos a decir, oye, las armas para los hombres y la fe para los sacerdotes, ¿no? Para los obispos, para los cardenales, ¿no? Con lo cual... esta gente además, empieza a tener sus propios ejércitos, ¿no? Por eso se llamaban los Estados Vaticanos, ¿no? Con lo cual no se ven en la necesidad de combatir, más que nada porque se convierten prácticamente en auténticos reyes, condes, duques, pero sí, con la titular de duque, de cardenal, obispo, monseñor o lo que quieras, ¿no? Ya no combatían, ¿no? Ya eso se lo dejaban a... o incluso a los mercenarios, porque no olvidemos que la batalla pasó a lo largo
es cuando también Fede se irrumpe con una costumbre que hay en la Iglesia, que era comprar el título de papa.
Sí, pero eso se ha hecho siempre, ¿no?
Sí, pero bueno, pero que circunda en ese momento, ¿no?
Sí, y que vamos a decir una frase, algo así como que se habían amariconado, ¿no? Como estos tíos del siglo XII, siglo XIII, ¿no? Ya habían descubierto la buena vida que era estar en los palacios papales.
Claro.
Y ya decía, mira, ¿sabes lo que te digo? Pagamos unas monedillas y que aquí se peguen, porque no olvidemos que Francisco I tiene suizos y alemanes en su ejército. Pero es que España también los tiene.
Claro.
¿Por qué? Porque eran mercenarios, claro, a los que pagabas muy bien. De hecho, no olvidemos que por ejemplo, cuando el saqueo de Roma, que la orden que da Carlos V, aunque nunca ha quedado muy claro si la orden que da, sabes que hay controversia, si la orden que da Carlos V es la de matar al Papa,
sí,
o la de capturarlo, quien protege al Papa es una guardia suiza.
Sí.
Una guardia suiza pagada. Nada de es que lo hago porque soy...
Por fe no había. Era pagado todo lo que se hacía en aquel momento, ¿eh?
Está pagada, ¿no?
Sí.
¿Y qué ocurre? Que, bueno, para quien no lo sepa, cuando se ataca a Roma, ¿no? En el 1527, son 500 guardias suizos los que protegen... 500, si mal no recuerdo, los que protegen al Papa, y solo sobrevivieron 42.
Uh-huh.
O sea, vendieron muy cara su derrota.
Sí, sí, sí.
Por eso, y a raíz de aquello, se instituyó tras aquello el que la guardia que protege al Papa sea suiza, y además suiza con una determinada estatura, una serie de requisitos, ¿no?
Sí.
Que ser católico, etcétera. Y nadie se lleva a engaño, porque, y alguien me diga, perdona, le pegaron un tiro a Juan Pablo II, sí, es cierto, se lo pegaron, pero la guardia suiza, bueno, yo no me intentaría pegar con un guardia suizo.
No, porque te la clava cuando menos te lo esperes. De todas maneras, aunque sigue siendo la guardia suiza, la guardia de Roma, sin duda, no son muy de fiar tampoco. Yo creo que a Pablo II, sin duda, habría que preguntarle al jefe de los... a ver qué opinaba, ¿no?
El problema es que, verás, Emilio, cuando ocurre un atentado, salvo el caso de España, donde ocurre un atentado y lo que haces es que al ministro del Interior le asciendes de puesto... Siempre yo soy de los que parto de la base de algo muy simple. Muchas veces no es una conspiración, es estupidez humana. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pasamos una época en que los papas duraban en el trono de San Pedro, nada y menos, porque al más puro estilo de los césares eran envenenados o asesinados.
Claro.
Lo cierto es que, bueno, los alemanes no habían atacado el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, no habían hecho prisionero al Papa, cosa que hubieran podido hacer sin ningún problema, así que nadie se le... el yihadismo que hoy conocemos no existía, y nadie se le... se pensaba que nadie se le pudiera ocurrir intentar matar al Papa en la plaza de San Pedro.
Uh-huh.
A pesar de que ya por aquellas fechas sabíamos que Karol Wojtyla junto con Margaret Thatcher y Ronald Reagan y Lech Walesa estaban sembrando poniendo los ladrillos,
sí, para estaban los ladrillos, sí, puestos ya, sí.
¿Qué ocurre? Que yo creo que no calcularon que alguien pudiera dispararle. Si alguien se ve las imágenes del disparo al Papa, es que a ese hombre no le protege ni Dios. O sea, no le podría proteger ni Dios con uh-huh. sedumbre que había, a menos que lo que llevara fueran seis tíos rodeándole, y entonces, claro, no le veía a nadie. A raíz de eso se le hizo el Papa móvil, ¿no? Lo que sí te digo es que la Guardia Suiza no son cuatro amigos. Que muy bien que estarán vestidos con trajes que nos pueden parecer ridículos y que llevan alabardas. Pero te garantizo que el armero y el entrenamiento que tiene la Guardia Suiza es de la hostia. Y por cierto, como curiosidad, en su entrenamiento está el manejo de la alabarda.
Y siguen siendo mercenarios, ¿vale?
Esto no. Pues
mi Emilio, como siempre, se lanza. Se lanza. Querido Fede, he compartido el texto que me habías enviado por ahí para que nuestros soñadores puedan leer y divertirse también, como tú bien lo haces en la piscina, ¿no? Ahora que se acerca el veranito.
Que os lo veáis. Que os lo leáis. Yo me divertí mucho, pero claro, como yo tengo un sentido del humor tan rarito.
Ya, eso, los que te conocemos lo sabemos. Y vamos a terminar con un comentario que nos hace un oyente nuestro a través de Twitter y Facebook, Manuel Ortega. Nos dice: vivimos tiempos donde las guerras han cambiado de forma, pero siguen matando y maltratando a millones de personas en el mundo.
Uh-huh.
Bueno, te voy a decir una cosa. Esto es una opinión mía, ¿no?
Sí.
Yo creo que antaño las guerras eran más civilizadas que ahora.
Más, ¿verdad?
O sea, vale, sí, alguien me diría: oye, perdona, está Gengis Khan.
Uh-huh.
Gengis Khan arrasó una ciudad de frontera con su población dentro para, como decía él, evitar matanzas mayores. Aquello hizo que un montón de ciudades no se le opusieran viendo lo que el tío había hecho, ¿no?
Uh-huh.
Pero la guerra de los 100 años, la guerra de los... que fue prácticamente un siglo, 99 años,
uh-huh.
no provocó, no se llegó a ver los grados de atrocidad que, por ejemplo, nosotros pudimos ver, bueno, gracias a Dios no lo vivimos, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto por el lado japonés como por el lado alemán, como por ejemplo por el lado aliado con el famoso bombardeo de Dresde, ¿no?
Uh-huh.
Yo recomiendo a nuestros oyentes que se cojan y que vean los números de muertos que tuvieron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿eh? Y el número de muertos que hubo en Dresde. Y además que se cojan la cifra más pequeña, porque hay quien habla de que murieron 400.000 personas en el bombardeo de Dresde.
Sí, sí.
Las más pequeñas hablan de 120.000. Pero es que la primera bomba atómica, la de Hiroshima, me parece que mató a 115.000 personas.
Pues, querido amigo, tendremos que seguir en otro momento analizando estas y muchas más guerras, porque yo,
aquí viniendo arriba,
que te conozco ya, una vez que te calientas y nuestro amigo Emilio empieza a pinchar, pues nos hacemos las dos horitas del programa.
Pero es que es lo que te digo siempre, un día de estos tenemos que hacer allí en Motril
un especial ahí, un monólogo ahí bueno. Un
podcast bueno ahí con micrófonos y demás, con público, para que pregunten, para que nos tiren.
Ahí, ahí.
Como un jamón.
Para que nos vuelvan locos, ¿no, Fede?
Claro. O que nos inviten a un cubata, coño.
Claro.
también se admite. Bueno, pues, amigo Fede, muchísimas gracias por estar con nosotros otra noche más, gracias por contarnos.
Esto es junio bajo, ¿eh?
Sí, te esperamos seguro.
Además, con los brazos abiertos, Fede.
Mejor con un par de cerveza.
Mejor también.
No, que si es whisky tampoco lo vamos a despreciar, ¿vale?
Vale, Emilio.
Pues lo dicho, Fede, un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar pronto.
Esto para vosotros dos.
Chao.
Venga, un abrazo grande, Fede.
Luego.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
Seguimos en el 107.7 en Onda Sur Motril, en Ladrones de Sueños, avanzando poquito a poco. Y llega el momento, después de la visita de nuestro amigo Fede, de darle la bienvenida también a nuestro amigo Ramón López, quien estuvo con nosotros iniciándonos un poquito en el mundo de Los Ángeles, y hoy queremos dar un pasito más, y para eso se encuentra esta noche con nosotros. Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches, amigo.
Muy buenas noches, Ramón, bienvenido.
Hola, Emilio, buenas noches, gracias por la invitación.
Hoy, Ramón, el tema propuesto para esta noche es el despertar a una nueva conciencia, ¿no?
Sí, esto es un poco profundo, ¿eh?
Si te parece, ¿cómo podemos entender ese despertar, para empezar?
Bueno, ya en la anterior charla, cuando la primera vez que hablamos de Los Ángeles, hablamos a modo de introducción de cómo podíamos entender este mundo de Los Ángeles, tan sutil, tan etéreo, y decíamos de razonar solo lo justo, pero sin duda alguna que para razonar sobre Los Ángeles, aunque sea solo lo justo, hay que razonar sobre nuestra conciencia, sobre el despertar de esa conciencia. Es decir, tenemos que evolucionar hacia lo que entendemos como esa manifestación única de Dios, comprendiendo que todos somos uno, a pesar de ser tan distintos por raza, sexo, forma de pensar y de actuar. Porque también dijimos, nacemos para ser semejantes a Dios, nuestro Padre Amor, a su esencia divina, y debemos de ser conscientes de que esa esencia la llevamos dentro de nuestro ser interno, desde la creación de nuestro espíritu, en su paso por esta vida y en su volver a otra o a otro mundo que nos tiene.
Te escuchamos un poquito a lejos, Ramón, si te puedes acercar un poquito más el teléfono.
Sí.
Sí, ahora.
¿Ahora?
Sí.
Ahora.
Vale. Pues de eso vamos a hablar esta noche, que aunque sea muchísimas las veces que no seamos capaces de percibir lo que esto representa, pues vamos a intentar.
Ramón, yo te quería hacer una pregunta. ¿Los ángeles interfieren de alguna manera en ese despertar de conciencia?
Bueno, seguro que algo interfiere, ¿no? eso es seguro. El ser humano nace, como bien sabemos, con su libre albedrío. Pero los ángeles realmente, aunque decimos que algo interfiere, lo hacen de una forma sutil, porque directamente no pueden hacerlo. No nos pueden hacer cambiar nuestras decisiones que nosotros mismos podamos tomar en contra de un camino marcado para hacer el bien, que es lo que se trata, ¿no? De ser buenas personas, y que por consiguiente, por nuestras acciones, por nuestras cosas, pues puedan perjudicar a otras personas. Yo también, como dije en mi anterior intervención, ellos tratan de mover nuestra intuición con su energía de luz, con su sincronismo, para así hacernos ser capaces de captar su mensaje y de esta forma darnos cuenta del sentido que verdaderamente tienen pues esas acciones que vamos a tomar, ¿no? Y las repercusiones reales que pueden provocar.
Nos pregunta Ramón, un oyente, ¿y si no tuviésemos libre albedrío?
Es que no es posible. No es posible. El libre albedrío lo tiene el ser humano al nacer. Entonces,
va implícito en la persona, ¿no, Ramón?
Implícito. Tú decides si, hablando coloquialmente, si eres bueno o eres malo, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que cada uno es consciente cuando actúa bajo la energía de la luz y cuando actúa bajo la energía oscura de la sombra. Eso se, cada uno es consciente de eso.
¿Cómo es posible lograrlo, Ramón?
Pues mira, Javier, Emilio, yo desde que descubrí a mi ángeles, yo me he hecho muchísimas preguntas. Pero yo haría una esta reflexión, ¿no? Yo siempre esto me lo he preguntado y es tan simple, pero todo el mundo con esto te puedes dar cuenta, ¿no? Es decir, si nuestros hijos, cuando son niños o en su adolescencia, nos preguntase algo como esto: ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas matanzas entre los seres humanos? ¿Por qué las personas no se aman? ¿Por qué se pelean, se matan? Y si, como se dice, Dios es único, es amor, y el ser humano es semejante a Él, ¿cómo el ser humano no busca el bien? ¿Por qué tantas religiones distintas y no una universal? ¿Qué significado tiene eso que se dice sobre el espíritu, sobre la evolución del ser humano, de la evolución de nuestra conciencia? ¿De qué se trata? Y un sinfín de preguntas más, ¿no? Y lo que yo digo, que tenemos que estar preparados para qué le vamos a decir en esos momentos en que nos preguntan.
Sí. Ramón, ¿nos podría explicar un poco más el sentido de estos condicionantes personales?
Pues mira, los condicionantes personales, tienes que trabajar tu interior. El ángel seguro que te hablará, seguro que buscará el aprendizaje, pero hay una cosa muy clara, unos condicionantes, que es querer, poder, saber, y finalmente, como todos sabemos, es atreverse a emprender lo que te has propuesto. Esos son para mí los condicionantes que marcan nuestra vida.
Te traslado otra pregunta también que nos llega a través de las redes sociales. ¿Cómo interfieren los ángeles con su energía? ¿Las sutilezas dónde se notan o cómo se perciben?
Bueno, las sutilezas las percibes teniendo lo que es tu interior en armonía. Es decir, a través de la intuición, de eso que muchas veces se llama el tercer ojo, ¿no? Tienes que estar tú muy preparado, preparado para poder captar sus mensajes, que muchas veces no son mensajes, son sincronismos, yo le llamo sincronismos. Que te ocurren cosas en la vida que dices tú, hay que ver, ¿y esto por qué me ha ocurrido a mí? ¿Bien? Entonces, si tú estás preparado para eso, tu interior está bien, en calma, pues seguro que captas el mensaje.
Y llegados a este punto de estar dispuesto, con referencia a la pregunta anterior, ¿qué se puede hacer al respecto?
Mira, los condicionantes, primero es querer. Si no quieres, es obvio que no vas a hacer nada. ¿Y por qué? El querer tiene que venir después de una reflexión seria y sincera con uno mismo. Si estás decidido y estás plenamente convencido. Yo digo que querer es el motor que nos hará mover nuestras decisiones y al que deberemos darle un buen mantenimiento, porque si no es así, sabemos que el motor no funciona. Luego está el poder. El poder, hay que empezar diciendo que aunque en ocasiones no creamos que podemos hacer algo, seguro que podemos, seguro. Y ese poder solo lo encontraremos a través de nuestra propia perseverancia, la constancia, la voluntad, el no decaer, que sabemos que muchas veces tropezamos y caemos. Y entonces, pues será precisamente eso lo que nos dé la fuerza suficiente para volver a levantarnos y empezar de nuevo. Que hay que darse cuenta de lo que hemos hecho mal, rectificar y bueno, saberlo reconocer, ¿no? Entonces, ahí la mejor medicina es la disciplina y la firmeza con que medicamos nuestro compromiso. Esa es la clave. En cuanto a otro condicionante, que es saber, dice, no, tenemos que saber. Pues claro que tenemos que saber. El saber es el interés que tú tengas por conocer algo. Y en el caso que nos ocupa es saber de los ángeles, de sus símbolos, de su energía, de sus virtudes, de cómo alimentarla interiormente, de cómo aplicarla. En definitiva, es de saber del amor de Dios a través de sus mensajeros, los ángeles. Y eso es un aprendizaje. Entonces aquí no hay ni protocolo ni guía, solo uno mismo tendrá que ser capaz de descubrirlo y en consecuencia saber cómo aplicarse y aplicar su energía. Uh-huh. Pues, digamos que esto está muy relacionado con la reflexión y la sinceridad con uno mismo que tenga. Y el propio ejemplo de vida.
Si nos preguntan,
esto no es teoría, esto es práctica, esto es ejemplo de vida.
Nos pregunta también otra oyente a través de las redes si entonces una persona que no está preparada no puede ser influido por los ángeles con su energía, o si los sueños, por ejemplo, son modos de transmisión de ellos.
Es decir, tú a lo mejor te crees que no estás preparado, pero eso un día te levantas por la mañana, como a mí me ocurrió, que ya lo comenté, y bueno, y a mí, pues a mis 58 años, pues un día me levanto y mi cabeza piensa de otra manera. Uh-huh. Entonces, no es que estemos preparados, es que hay un momento en que tú comprendes otras cosas.
¿Y cómo podríamos crear esa nueva realidad a la que nos referíamos, Ramón?
Pues mira, los ángeles no hablan de esa nueva realidad, Entonces, si uno piensa sobre eso, hay muchas formas, ¿no? Lo primero es romper con los esquemas que tengamos en ese momento. Los esquemas, soltar nuestros lastres, que se refieren a los bloqueos, a los apegos, a lo personal, a lo material, que eso, lo que cuesta eso, lo que cuesta los apegos a lo personal y a lo material, a los egos. Eso es lo que nos separa de la vanidad, la soberbia. Y luego también, pues, perder el temor a lo desconocido, el miedo al posible ridículo. A mí particularmente, pues me ha costado muchísimo hablar en público de estos temas. Yo eso lo tenía como muy, muy dentro, pero no me atrevía, porque decía, bueno, este hombre, ¿qué piensa? Es decir, si nunca ha hablado de esto, ¿cómo es que ahora habla, no? Y entonces, bueno, pues hay que mirar con nuevos ojos y sobre todo con total compromiso con uno mismo a esa nueva realidad que se nos presenta, ¿no? simbólica pero a la vez muy clara. Ellos dicen que, digamos que hay un sendero que contiene cuatro ríos. Esos cuatro ríos marchan con su caudal vigoroso, por las energías que le dan sus cuatro ángeles guardiales, por el este, oeste, norte y sur, y que se unen en uno en la creación de la forma. Es decir, la forma es la realidad en la que nosotros hemos proyectado. El primer río, bueno, estos cuatro ríos tienen que complementarse, no puede faltar. Al decir río, es una acción que tú tienes que vivir, ¿no? El primer río, digamos que es la fe. Es decir, es cuando ellos dicen, es el agua que se escucha pero que no se ve. Y su energía se guarda en el corazón, impulsando toda acción. Su nombre es fe. Y esa fe es la primera clave, porque sabemos todos, que siempre lo hemos aprendido de pequeños, nos han dicho, la fe mueve montañas, sin ella no hay nada. Entonces, tener fe es disponer de la plena confianza que lo que pensamos, lo que nos hemos propuesto hacer, de alguna manera, tenemos la certeza, la seguridad que va a ser una realidad. Esa es la primera clave. El segundo río, segunda clave, que nos dice, su simbología nos dice que el río es el río de los reflejos sin nombre. Es como el soplo de la vida, el soplo de la inspiración. Su nombre es imaginación creadora. Nosotros tenemos que tener esa imaginación, esa visión anticipada y clara de lo que deseamos crear, de lo que queremos hacer. Y en ese sentido, nuestro esfuerzo de pensamiento, de visualización creativa, en una meditación, en fin, en una relajación, pues tú tienes que visualizar muy bien qué es lo que quieres. Y no cabe desesperar. Aquí esto no sale de hoy para mañana. Esto sale con mucha perseverancia, mucha determinación, mucho pensamiento creativo y positivo, y sobre todo muchísima paciencia. Luego está lo que decimos el tercer río, que sin ese tercer río tampoco nada podremos conseguir. Dicen que sus aguas son pura acción y progreso. En ese río no existe el espejismo, pues con su agua todo se convierte en realidad. ¿Y eso qué es? Pues esa es la actividad constante en donde no cabe la pereza. Su nombre, voluntad constructiva, está claro. La voluntad constructiva es una energía interna que nos hace posible que lo que hemos imaginado se vaya moldeando, se vaya creando en el plano real, tal como lo hemos visualizado y motivado a través de nuestra imaginación creadora. Es un acto puro de evolución, de constancia, llevado siempre con seguridad y con mucho tesón. Y luego está el último río, como le llaman ellos, que tampoco sin este río, sin su agua, nada se podría hacer, y que es lo que le llaman, digamos, el caudal silencioso e insonoro, que en realidad es el secreto, el silencio, que nunca debe ser entendido como que tú quieres ocultarlo, no. Es que tienes que tener prudencia, a ver a quién le estás diciendo lo que tú estás proyectando, lo que estás hablando, porque sí, tienes que tener mucho cuidado, tienes que protegerte de las energías adversas, porque si no, no lo vas a conseguir. Entonces, hay mucha energía oscura que intentarán por todos los medios que eso no vaya a ser, que no lo consiga, y bueno, pues esas son los cuatro claves que ellos dicen para que la forma, el efecto, que es lo que tú has visualizado y lo que tú quieres crear, pues se haga realidad.
Así que no lo olvides. Más claves para andar.
Mucha imaginación creadora, mucha voluntad constructiva y también, como no, secreto y silencio de lo que tú quieras hacer. ¿Qué? Todo ello unido y mucha paciencia.
Ramón, te quería hacer una pregunta. ¿Hay más claves para andar este camino de nuestra evolución espiritual?
Sí, claro que hay más claves. Nos marca esto es como una, como tú vas subiendo una escalera, ¿no? Vas subiendo una escalera y cada paso que das, pues va llegando, va evolucionando en conciencia, ¿no? Entonces, digamos que hemos partido de una base, decir, bueno, ¿qué condicionantes tengo yo para despertar mi conciencia? Pues ya lo hemos dicho, que son cuatro. Luego está la fe, la imaginación creadora. Y ahora vienen por una serie de energías de luz, que hay muchísimas, pero hay una serie que son siete, que son básicas, que son las energías que marcan nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria. Entonces, eso, para ir evolucionando, es importante reflexionar sobre qué hacer para empezar a limpiar esa visión de todo cuanto nos rodea. Sobre cómo enfocar nuestras actitudes diarias, cómo ser capaz de ir desarrollando a más nuestra intuición y así lograr comprender que todo ello solo es posible alcanzarlo a través del aprendizaje y del conocimiento de uno mismo, lograr el equilibrio y armonía interior, nuestras sombras interiores, reconocerlas, que son muchísimas, que nos dejan, el gran ego, como hemos hablado de él, la vanidad, la soberbia, el egoísmo, todo eso son como muros infranqueables que muchas veces nos van a abrumar y que no nos van a dejar avanzar.
Se está hablando de virtudes, de energías de luz, pero también están las energías oscuras, las sombras del ser humano, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos puedes decir de ellas?
Mira, la sombra, la energía oscura, la llamamos así, están por todas partes. No hace falta más que echar un vistazo a la calle, ¿no? Da un paso y te encuentras con una, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, las luces, las virtudes también están, son grandes, luminosas. Y así, bueno, pues si somos pertinentes, somos voluntariosos, constantes, pues esas energías de luz que vamos cultivando día a día serán las que finalmente dominen a nuestras sombras, que ya iremos hablando de ellas. Pero bueno, pues está, como hemos dicho, la vanidad, la ira, la soberbia, el egoísmo, muchísimo.
Necesito que te acerques un poquito más al teléfono, porque es que te perdemos la voz de vez en cuando.
Ah, vale. Mira, yo quería decir, un amigo de camino, un amigo mío de camino, que yo lo conocí hace años y bueno, es lo que a mí me ha hecho comprender muchas cosas. Me decía que la vida es una escuela en la que todos somos capaces de aprender si así lo queremos. Podrá ser una escuela de amor y podrá ser también una escuela de dolor, de injusticia, de batalla, de poder, de ambición. Es decir, lo que nosotros mismos vayamos buscando. Es decir, si nosotros buscamos el bien, lo vamos a encontrar. Si buscamos el mal, seguro que también. Entonces, bueno, pues la forma, pues ir aprendiendo de parece un contrasentido, pero hay que ir aprendiendo de nuestros semejantes, que de alguna manera son nuestros verdaderos maestros, para así conocernos a nosotros mismos. Todos somos espejos donde irradiamos y reflejamos nuestras propias virtudes y nuestras propias sombras, y de todas ellas se aprende. Si lo que captamos y vemos en ese espejo, que es la otra persona, lo que sentimos es amor, pues porque realmente ya hemos descubierto y aprendido lo que es el amor. Si tú no lo has descubierto y no has aprendido, nunca lo vas a encontrar. Si es humildad, si es generosidad, pues realmente es lo mismo, es porque tú ya lo has reconocido. Y si por el contrario lo que sentimos es energía oscura, como la ira, como hemos dicho, la vanidad, el egoísmo, la crueldad, hablando de guerra y todo eso, la crueldad, pues porque así lo llevamos dentro de nosotros mismos, y así es como internamente funciona. Que como se dice luego, es que las guerras son necesarias porque hay que, el mundo no puede vivir con todos los seres humanos que hay. Pues mira, eso no es así. Entonces, en definitiva, la razón solo hay que buscarla en cómo son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones, y cómo vamos preparando nuestro ser interno para que de esta forma podamos ser capaces de descubrirla y aplicarla a la forma deseada de hacerle bien.
Y te he trasladado otra pregunta, Ramón, que nos llega también a través de la página. Nos dicen, ¿cómo podríamos diferenciar las energías de los ángeles con las energías de seres de otros mundos?
¿Y energía de seres de otro mundo a qué se refiere?
Pues a otra,
otras entidades.
Claro.
Bueno, yo, la verdad, sinceramente, yo la energía de los ángeles la descubro en el sentido de que yo me encuentro bien, en armonía, pienso en lo que son sus virtudes, en hacer el bien, cómo puedo hacer el bien, y las demás entidades, pues no sé, es decir, a lo mejor son lo mismo. Es que cuando dices demás entidades, pues la verdad no sé.
Sí, me imagino que lo que se quiere referir es a diferenciar cómo uno puede diferenciar que la energía es de un ángel a de cualquier otro ser.
De un diabólico, por ejemplo.
Bueno, es que la energía de un ángel te hace sentir bien. Es decir, tú una vez que la descubres, que la sientes, a ti te hace sentir muy bien. Piensa en ellos, piensa en su virtud, al decir ellos, piensa en su virtud, en cómo hacer el bien. Es decir, bueno, yo me levanto por la mañana o me acuesto por la noche y digo, he sido humilde, hoy he hecho algo para ser humilde, he hecho algo para, no sé, para hacer, he sido generoso, en fin, en todas las virtudes que se pueden, en definitiva, lo que te hacen ser buena persona. Ahora que tú captes una entidad diabólica, pues lógicamente tú no vas a estar pensando en ser humilde ni en ser, estarás pensando en esas sombras oscuras que te harán ser pues vanidoso, egoísta, cruel, déspota, en fin, por todos los calificativos que se pueden decir sobre energía oscura.
Sí, fundamentalmente, fundamentalmente nos aclara la oyente que se refería a que sabemos que hay seres en otros planetas y que también están muy evolucionados. A eso es lo que quería referir, ¿no? A cómo distinguir, ¿no?, esa energía de ese tipo de seres a la de los ángeles.
Hombre, eso ya es otra cuestión. Sabemos muy bien que nosotros, una vez que dejemos este mundo, vamos a otro mundo más evolucionado. Como este, pero los ángeles son otra cosa. Yo no, por lo menos lo entiendo personalmente así. Cada uno, esto de los ángeles, cada uno en conciencia puede entenderlo de distinta manera. Al final, donde hay que llegar es al ejemplo de la virtud. Es decir, a llevarla a la práctica, no a la teoría, sino a la práctica, que tú te levantes por la mañana y des ejemplo de vida.
Entonces, Ramón, te pregunto, entonces, ¿cómo podría ser nuestros actos, por ejemplo, nuestras vivencias, todo este tipo de...
Mira, Emilio, esto es muy sencillo, aquí, cuando tu filosofía de vida tiene que estar marcada por una energía de luz que representan, por la más grande, el amor. Tienes que amar a tus semejantes y amarte a ti por igual, porque sin amor no hay esencia divina.
Sí.
Eso es lo primero. Es decir, tú, ¿cómo practicas ese amor? Pues ya, eso está claro, cómo tienes que practicarlo. El perdón, pues tienes que saber perdonar. ¿Cómo se perdona? Pues con el corazón. Se perdona y no se olvida, porque de ahí se aprende. Pero tú has perdonado y ya está. Al decir no se olvida es para que tú aprendas de lo que ha pasado. No que le tengas a esa persona, pues yo te perdono, pero cuidado que ya... No, eso no es perdonar.
Sí, eso es...
Ser honesto.
Claro.
¿Cómo ser honesto? Pues tienes que ser... Tienes que mirarte, tienes que denunciar la hipocresía, tienes que saber cuándo... Si eres un... Si tú practicas la hipocresía, la falsedad, te tienes que... La tibieza, no puedes ser tibio, es decir, la palabra tibio, tú tienes que ser asertivo. ¿Qué quiere decir asertivo? Porque cuando tienes que decir sí, dices sí, y cuando tienes que decir, dices no, pero con respeto. Eso es honestidad. Más cosas, pues, como hemos hablado, humildad. Tienes que actuar en la vida con sencillez, con nobleza, generosidad. Pues no puedes admitir la codicia, la soberbia, la vanidad. Todo eso va en contra de la humildad. Yo creo que eso está clarísimo. Templanza, pues tienes que ser templado. Es decir, no tienes que practicar la moderación. No puedes ir con la ira. Tienes que tener serenidad, moderación, prudencia en tu vida diaria, en tu acto. Tienes que ser muy diligente, tienes que ser activo, no puedes ser perezoso. Tienes que ocuparte de ti mismo, de lo que ocurre a tu alrededor, estar pendiente de tu familia, de tus amistades, siempre apoyándolo, sin dudarlo, y sobre todo haciéndolo con alegría, amabilidad y agrado. Eso es ser diligente. Generoso, pues sabemos todo lo que es ser generoso. Presta la ayuda que puedas tú prestar, ¿no? Porque a veces, oye, tú puedes prestar, tener mucha generosidad porque tienes mucho dinero o tienes poco, hasta una sonrisa es generosidad. Ser misericordioso con los pobres, pues también, con los afligidos, los desahuciados, los enfermos de cuerpo, de espíritu, eso está a la orden del día. Y lo que se ve es que de eso se pasa, ¿no? Es decir, ahí esos valores, yo por lo que observo, no puedo hablar en general, pero esos valores no los veo, no los veo en el día a día. Y luego finalmente, pues bueno, pues lo que hemos hablado de este punto es el aprendizaje diario, que nos tenemos que considerar siempre alumnos y no maestros. Siempre eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y la conciencia, pues vivir sin interrupción, pues esa vocación con la que hemos nacido, que no es otra que vivir para asemejarnos en nuestra vida al Dios amor. Y así tantas como cada uno sea capaz de descubrir.
Desde luego. Pues Ramón, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos un poquito más a este mundo de los ángeles desde el punto de vista de la conciencia, y como siempre darte las gracias por estar aquí con nosotros en directo.
Muy bien. ¿Tengo un minutillo o no?
¿Sí?
Tengo, no puedo.
Sí, sí.
Mira, bueno, es que quería terminar porque me mandó hace mucho tiempo, me mandó una gran amiga mía, que ya a ver si tenéis ocasión de conocerla. Es argentina, pero que ha venido varias veces a mi casa, hasta mi casa, y hemos hablado mucho. Y esta fue una de las personas también que a mí me ayudó a comprender muchísimo. Y entonces ella me escribió esto, que yo, pues para terminar esta charla, pues me gustaría decirla. Me dice sobre esto, sobre el despertar de la conciencia, ¿no? Dice, el hecho de venir al mundo como ser humano nos hace ser guardián de lo más preciado del universo, de uno mismo. Para lograr expandir esa energía de luz que todos y cada uno tenemos, iluminando el camino que tenemos que andar en esta vida. Porque el humilde guardián se hace camino al andar. De todos y cada uno aprende, contempla el mundo que lo rodea, recibe sabiduría y también la transmite y comparte. Pasa las pruebas de la vida sin quejas, ya que sabe que pasarlas con bien lo ayudan a alimentar su espíritu. Sabe, siente que la rueda de la vida va siempre en dirección hacia la luz. Más allá de las pruebas que se le presentan, no se siente mejor que nadie. Siente que es parte de un todo, de ese todo que es el plan divino de Dios. Ciertas veces sufre, llora en silencio, puesto que la mayoría de las veces su camino se torna no fácil a causa de su notable sensibilidad, pero sabe ser sensible, que no significa ser débil, de su prueba y lágrimas. Comprende que todo tiene un para qué en su evolución natural y sigue caminando. La vida es como un río caudaloso que va salvando obstáculos, como un sendero lleno de baches y encrucijadas, donde lo que es realmente importante es ser capaz de reconocer y salvar esos obstáculos, es decir, reconocer esos errores, defectos que tanto nos cuestan ver, y será precisamente esa superación y corrección lo que nos haga en definitiva saber identificar y rectificar los caminos tomados erróneamente. Muchas gracias.
Pues lo dicho, Ramón, muchísimas gracias y buenas noches.
Muy bien, pues nada, pues ya hasta la próxima.
Chao. Un abrazo grande, Ramón.
Muchas gracias, Emilio. Venga.
En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
Mi nombre es Alcia. Y mi mundo está en la configuración estelar de Antares. En otras ocasiones hemos comunicado con ustedes para llevarles conocimientos de otras partes del universo para que tengan referencias de cómo son o pueden ser los mundos y las civilizaciones más avanzadas que la de ustedes. Hemos de decirles que todo esto que les comunicamos es para que tengan una perspectiva más amplia de todo lo relacionado con la vida, tal y como conocéis en la Tierra. La inteligencia que habita los universos se hace valer de las formas adecuadas para la expresión de la vida en los planos físicos y energéticos, y por ello los cuerpos están adaptados a la línea de vida que haya sido creada para determinadas funciones en el universo. Ustedes, como nosotros, tenemos cuerpos densos en diferentes estados y vamos integrando conciencia en ellos para elevar su inteligencia celular y así ser más perfectos en la materia. Los cuerpos físicos tienen la energía vital que es la que les da vida, pero no inteligencia. Así que la inteligencia a esos cuerpos es proporcionada por la creación inteligente en la medida de sus aperturas de conciencia. Entonces queda impregnada de una parte de un cuerpo y su biología recoge la inteligencia y la conciencia de los patrones vitales del fluido universal. Es ahí cuando el aporte de inteligencia colectiva hará que puedan administrar órganos físicos vitales de los cuerpos que serán destinados a habitar un ser espiritual con sus diferentes energías de vida. La vida en el universo está en todas partes, aunque no la podamos ver a simple vista. Al estar inmersos en un cuerpo, sentimos la inmensa gravedad de ese cuerpo y nos sentimos pesados, y las sensaciones del cuerpo nos invaden en todo momento, pero esto forma parte de la impregnación celular que estamos llevando a cabo para perfeccionar los vehículos físicos para los seres que los habitarán en un futuro. Nos referimos a la información que dejamos en el sentimiento físico de un cuerpo para que la vivencia quede impregnada a nivel espiritual y sea archivada en la fuente de creación. Todos los mundos tienen grupos idénticos entre sí, por ejemplo, la Tierra, 7 tierras idénticas que forman el conjunto planetario para crear las humanidades en ellos que sean multidimensionales, y esas 7 tierras forman la humanidad en sus multiplanos y fases de evolución en la especie humana. Esas 7 tierras, para que nos entendáis, son la emanación de Dios en el mundo físico y son portadores de las puertas de la sabiduría en la porción del multiverso. Con ello, al integrar las raíces primigenias de pulso planetario, accedéis a las esferas divinas que las sostienen. Mucho queda por saber y descubrir en la casa del Creador, pero es el regalo para todas sus criaturas. Amados, quedad en paz. Amor, Alciac. Bien, este ha sido el mensaje y bueno, ha sido una información interesante. En fin, pues gracias a estos seres y gracias a vosotros. Gracias.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. Ladrones de Sueños. Sumérgete en los grandes misterios y leyendas de la historia con Manuel Domínguez.
Y entramos ya en nuestra recta final de Ladrones de Sueños después de ese mensaje de las estrellas. Es el momento de sumergirnos en esos misterios y leyendas con nuestro amigo Manuel Domínguez, a quien le damos las buenas noches. Manuel, ¿qué tal?
Muy buenas noches, muy bien. ¿Y vosotros qué tal, Javier?
Bueno, aquí estamos, Manuel, escuchándote muy atentamente a ver qué nos cuentas hoy. Maravilloso, seguro.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, aquí como se puede. Hoy en plan cariñoso, ¿sabes? ¿No? Estamos, sí, Emilio y yo, muy cariñositos.
Sin comentarios, Manuel.
Sin comentarios.
Hoy el misterio de Caronia, ¿no?
Sí, hoy voy a contar una historia que es moderna, pero no por ser casi actual, no deja de ser curiosa, ¿no? Se llama la historia de Caronia, un pueblo en llamas. Uh-huh. Es un tema muy curioso, ¿no? Porque en una pedanía de Caronia, un barrio cercano a este pueblecito de la Mesina italiana, en enero del año 2004, se produjeron una serie de incendios en los electrodomésticos e incluso ardió una casa y cables de la luz y tal, que todavía a estas alturas no tienen ninguna explicación. Es decir que, curiosamente, a pesar de que tenemos un desarrollo pues tecnológico muy importante, todavía ocurren fenómenos como este caso de Caronia, este caso de la pedanía de Caneto, en Caronia, que todavía nadie sabe por qué. El caso es que se produjeron pues incendios en instalaciones eléctricas, en electrodomésticos, incluso llegó a arder una casa. Es decir, una serie de incidentes relacionados pues con las líneas eléctricas y con los aparatos eléctricos que no tienen ninguna explicación. Se le han dado muchísimas, ¿no? Desde hipótesis muy relacionadas pues con los temas esotéricos, como puede ser que hubiera poltergeist y cosas así, o presencia del demonio o invasiones alienígenas, hasta temas mucho más prácticos como incendios provocados por personas, para llamar la atención. Pero hasta ahora mismo la investigación ha seguido por parte de la Fiscalía de Mesina, de la provincia italiana de Mesina, pero todavía no se le ha dado una solución, a pesar de que numerosos técnicos y estudiosos han ido a Caronia a investigar estos incidentes, ¿no? El caso es que en principio ardieron algunas instalaciones eléctricas, llamaron a los técnicos, arreglaron lo que entendieron que tenían que arreglar, pero se volvió a repetir el fenómeno, volvieron a arder líneas eléctricas, electrodomésticos, ya tuvieron que pedir la intervención de los bomberos y de la policía, y en ese momento se hace ya público el tema en enero, como decía, del año 2004. Van a llamar incluso pues a los técnicos, a los ingenieros de la compañía eléctrica Enel, que es la que suministra electricidad a este pueblo, e incluso pues a las telecomunicaciones, a la Telecom, que a Protección Civil, incluso estudiaron la posibilidad de que la línea ferroviaria electrificada que pasa cercana pues pudiera tener alguna incidencia, pero no encontraron nada. Incluso hicieron un apagón intencionado de Caneto, se quedó toda el pueblo a oscuras y continuaron los incendios sin ningún tipo de suministro eléctrico a la población. El caso es que tuvieron que evacuar el pueblo porque el alcalde, que se llamaba en esa época Pedro Espinato, pues no le quedó más remedio que evacuar el pueblo, porque tenía miedo de que pudiera ocurrir un incendio y que hubiera víctimas, ¿no? A partir de ese momento los titulares de todos los periódicos de Italia se hicieron eco de este elemento tan curioso, ¿no? Hipótesis tan fantástica como el magnetismo, ¿no? Que pudiera generar el subsuelo, las corrientes magnéticas del subsuelo. Teorías como pudieran ser rayos globulares que entraran también en la población, y masas magnéticas en el suelo, variaciones de los campos magnéticos, incluso pues temas mucho más audaces que aparecen en la prensa y entre los comentarios de este tema, como puede ser la existencia de un espíritu burlón, caso de Poltergeist, por supuesto, que estuviera pues pegándole fuego a los electrodomésticos y a los cables de Garonia, o el caso de un exorcista que aparece por allí, que se llama Gabriel Amont, que también dice que lo que hay allí es una obra del demonio, y como es sabido, pues el demonio se manifestaba a través de los electrodomésticos. Pero el caso es que la hipótesis de tipo platillo volante, alienígena, posesiones demoníacas, actuaciones de demonios o cosas por el estilo, o extraterrestres o armas militares, el caso es que no se pueden demostrar ninguna cosa de estas. El fenómeno sigue sucediendo, e incluso se llaman al Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia para que fueran a estudiar el fenómeno, porque algunos pensaron que pudiera tratarse de que debajo del pueblo, a cierta profundidad, hubiera masas magmáticas que estuvieran moviéndose y actuaran generando corrientes eléctricas que salieran a la superficie pues a través de los cables y de los electrodomésticos en este tema. Pero bueno, tampoco la teoría del director del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, Enzo Boschi, pues tampoco fue definitiva, ¿no? Es decir, que de alguna manera pues tampoco lo demostraron, ¿no? Como tampoco demostraron que pudiera ser los campos magnéticos. Los físicos dicen que los campos magnéticos de la Tierra no pueden generar la energía suficiente para que pudieran provocar incendios de este tipo, ¿no? E incluso los estudios realizados por los carabinieri pues tampoco demostraron que hubiera cosas radiactivas ni radiaciones que pudieran producir este tipo de cosas. Empezaron a preguntarse si es que aquello no era un fenómeno provocado, ¿no? Si es que aquello no era realmente un fenómeno pues provocado por alguien que interesadamente quemara los cables. Algunos técnicos que estuvieron allí, por ejemplo el de Telecom, decía que los cables estaban quemados desde fuera y además a la altura de una persona humana, ¿no? Y que el fuego había provenido de fuera, que se habían quemado por fuera, pero en cambio el interior pues no había producido muchos daños en los cables. Por lo tanto, se podía pensar que pudiera ser quemaduras provocadas por un calentamiento externo, pues más que una descarga eléctrica, un calentamiento externo de los cables y tal, y que, bueno, pues fuera alguien, alguno de los vecinos, que provocaba este tipo de incendios. Pero que es curioso, porque la ciudad se desaloja y los incendios continúan, ¿no? Es decir, que evidentemente es posible, ¿no? Anomalías eléctricas, pues también hay algunos técnicos del Consejo Nacional de Investigación de Italia que dice que eso recuerda, por ejemplo, ese tipo de incendios recuerdan a los fuegos de San Telmo. Giovanni Gregori, que es su jefe de investigación de esta institución italiana, dice que muchas veces que es posible que esos incendios se deban pues a que hay un aumento pues anómalo del campo eléctrico, y que pudieran actuar pues como el fuego de San Telmo, saliendo hacia el exterior a través de los cables y a través de elementos puntiagudos o a través de las propias estructuras de los edificios. E incluso habían demostrado que cuando elementos puntiagudos, como por ejemplo los tornillos que sostenían los calentadores de agua, se producían calentamientos, los muelles de las camas también, es decir, que y que podía producirse como un paso de corriente desde la propia Tierra, el campo eléctrico de la Tierra, hacia los electrodomésticos, los cables, y eso es lo que producía los incendios. Y Gregory decía que la solución era establecer muy buenos pararrayos y buenas tomas de tierras en las instalaciones, pero tampoco se pudo probar, ¿no? Es decir, la hipótesis esta de los campos eléctricos que salían hacia el, que salen hacia el exterior, tampoco se ha, se ha probado en la actualidad. El caso es que todavía sigue. En 2007, pues la CICAP, pues alguna del Instituto de Investigaciones Italianas, pues añadió pues casos de hipótesis de Poltergeist, de campo electromagnético de origen alienígena. Incluso el semanario El Expreso, uno de los periódicos más conocidos en Italia, recoge la hipótesis de Francisco Manteña Venerando, que es el coordinador del Comité Provincial de Protección Civil en Sicilia, y dice que ese tema, o explicaba que ese tema, pues se podía originar por temas artificiales, es decir, una, pero bueno, una potencia tan concentrada, eléctrica tan grande y tan concentrada para producir este fenómeno en la Tierra no se conoce, hasta ahora mismo no lo conocemos, algo desconocido en nuestro planeta. Por lo tanto, Venerando decía que si eso ocurría, pues que tenía que venir de fuera, es decir, de tecnología evolucionada de origen extraterrestre y que evidentemente pues habían afectado pues a este pueblo de Garonia. En 2008 las cosas se mantienen, ¿no? Es decir, los misteriosos incendios se debían pues a una serie de factores que no tenían explicación, ¿no? Es decir, los peritos nombrados por la fiscalía, bueno, van a concluir, como no tienen otra digamos otros datos para explicar esta serie de fenómenos, que fundamentalmente se tratan de la mano del hombre el que lo provoca. Es decir, que muchos de los cables parece que ardieron, o de las instalaciones eléctricas, como si se le aplicara un fuego del exterior, es decir, como si se le aplicara el fuego de un mechero, y que eso es lo que provocaba la quemadura de los cables. Pero concluían que bien, los cables se podían quemar así, pero ¿y los electrodomésticos? La verdad es que, o el incendio de las instalaciones embutidas en la pared, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, pues, evidentemente podrían haber ocurrido por temas de dolo, es decir, por temas provocados, incendios provocados por personas. Parece que esa pudiera ser como la explicación racional más lógica, pero hasta hoy en día sigue siendo un misterio el tema de los incendios de este anejo de la ciudad de Garonia en Mesina, en Sicilia. Es decir, todavía la hipótesis está abierta, no se conocen, no hay culpables, no se ha detenido a nadie, no se ha encontrado a nadie. Los fuegos continuaron, como decía, cuando se evacua la población, y bueno, carecen de explicación todavía. Una cuestión natural, algunos dicen que es posible, algunos también se les va pues un poco más al tema más paranormal, Poltergeist, alienígena y cosas relacionadas pues con el demonio, pero en realidad desde el punto de vista técnico no está explicado, desde el punto de vista científico tampoco está explicado, y bueno, la hipótesis en abierta. Todavía a estas alturas los fuegos de Garonia siguen sin tener una explicación, o ni siquiera se han podido encontrar si alguien fue o algunas personas fueron los culpables de estos incendios, que fueron, si fueron provocados o fueron otros fenómenos distintos. Siguen siendo un misterio, sigue Garonia con su historia de ser un pueblo, de haber sido un pueblo en llamas, y bueno, pues ahí están las hipótesis que plantean pues casi todos los investigadores que se acercaron a este pueblo, que tuvo mucha fama en su momento, se acercaron a este pueblo para investigar por qué ocurrían esta serie de incendios inexplicables.
Diego Manuel, haciendo una poco de puntualización al tema, que los peritos de los bomberos, sin duda alguna, tienen suficiente escuela para retomar el incendio desde el momento que lo han localizado hasta el punto de partida del mismo. Aparte de esto, justificaría, por ejemplo, la altura de este un ser humano que quemara unos cables, pero en un punto determinado, no en toda, no en todo el pueblo.
No, eso, efectivamente, y el incendio electrodoméstico, como se explica, ¿no? Claro. Es decir, que los cables todavía, ¿no?, de las instalaciones eléctricas todavía, alguien puede acercar un mechero y quemar un cable, como algunos técnicos decían, como el técnico de Telecom, que afirmaba que era una mano externa el que actuaba. Pero hoy, como tú dices, hoy los técnicos de los bomberos saben perfectamente seguir un incendio, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues no tiene explicación, ¿no? Es decir, todavía hay algunos antecedentes, ¿no? En estos casos hay antecedentes en Italia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Roma, ¿no? En 1984 se declararon también una serie de incendios que destruyeron fotocopias, materiales diversos y tales, ¿no? Que tampoco se ha explicado. En 1988, en Cesena, también Italia, en una casa parroquial de este pueblo, también se pegó fuego, también inexplicable. O en 1990, en Milán, en el domicilio de una familia, se produjeron pequeños incendios, caídas de muebles, ¿no? O en San Gotardo, también fenómenos similares a los de Caneto, ¿no? Ardían interruptores, los tordos se fundían, un cochecito fue pasto de las llamas, un cochecito de niño fue pasto de las llamas sin saber por qué. Y en aquella época sí que se habló abiertamente de ovnis y extraterrestres, ¿no? Y en 1991, creo recordar, en Piacenza también se desarrollaron incendios inexplicables, ¿no? En aquella época se achacó que eran unos extraños poderes que tenía una niña, y que esa niña pues era la que provocaba los incendios en 1991 en Piacenza. O en 1998 en Legano también se producen extraños fenómenos de combustión, ¿no? Y que también se pensaron que pudieran ser temas electromagnéticos. El caso es que muchos de ellos sí que se descubrió que eran niños
provocados por el ser humano.
En el caso de Legaño sí que eran dos niños que habían organizado una serie de incidentes de este tipo para llamar la atención, y perdón, en Piacenza, y en Legaño pues parecía que se debía a un sabotaje de un empleado despechado, ¿no? El caso es que hay algunas investigaciones sobre ese tema, pero sí que dejan dudas, ¿no? Es decir, no hay realmente una explicación absoluta, ni desde el punto de vista de la intervención humana, como de otros fenómenos físicos o que pudieran ocurrir y que puedan provocar este tipo de incendios. El caso es que cortaron la luz radicalmente a la ciudad y los incendios consiguieron, ¿no? Es decir, si se decía que pudiera ser pues sobrecarga de las líneas y tal, cortan la luz y los incendios siguen, pues se descarta que pudiera ser provocado por las propias suministro eléctrico de la población, ¿no? Uh-huh. Ahí está la duda, no se sabe todavía.
Sí, eso necesita una investigación mucho más coherente, mucho más fuerte. Pero de todas maneras, ha habido incendios en Italia, pues posiblemente justificados con los fines políticos o cualquier tontería de aquella. Pero lo de Caronia concretamente es un absoluto misterio, ¿no?
Sí, yo siento un absoluto misterio. No se sabe qué lo provoca. Ya te digo, diversas explicaciones que se le ha dado del punto de vista científico, pues ninguna son concluyentes, ¿no? Mm. Es decir, que ninguna lo explican del todo, ¿no? Por eso, bueno, la fiscalía y los investigadores de la fiscalía, pues, hombre, no iban a aceptar que eran fenómenos poltergeist o intervenciones extraterrestres y cosas así, ¿no?
Sí, eso descartado.
Que era, bueno, provocado por mano humana.
Claro, es que es la salida más cómoda, ¿no? ¿No ves?
Sí, vamos, que no tenían otra explicación. Ya está. Claro. Pues lo que no se tiene explicación, pues bueno, pues como se pensaba que pudiera haber algunas pruebas de intervención humana, pues eso es lo que concluye la fiscalía, pero no son pruebas definitivas, ¿no? Efectivamente, no todos los técnicos están de acuerdo, ni todos los investigadores que estuvieron en Caronia, investigadores serios, científicos, ¿no? Estamos hablando del Instituto de Vulcanología y estamos hablando del Instituto de Investigaciones Científicas italiano, es decir, estamos hablando de instituciones científicas, no llegan a conclusiones que expliquen aquello.
Cada uno cuenta una historia, pero la real no la sabe nadie.
No, la real no la sabe nadie. Ahora mismo, el misterio de Caronia, un pueblo llama.
La real, como solemos hacer en cada una de tus intervenciones, e invitamos a los soñadores a que la descubran.
Sí, sí que es verdad que es una cosa importante, que se ha convertido en un núcleo turístico importante.
A ver si entre todos damos con una solución, ¿no, Manuel?
Dar Caneto o el anejo de Caneto de Caronia.
O sea, no hay mal que por bien no venga, como se suele decir. Que vivan los fuegos, diríamos.
Bueno. Pues, que no afecten a personas, todo va bien.
Manuel, como siempre, una historia muy curiosa en la cual invitamos a nuestros soñadores a que sigan investigando sobre el tema, puesto que al final, lógicamente, no queda nada claro y todas las posibilidades están abiertas, ¿no?
Un fenómeno muy curioso que, sí, que sigan viéndolo, que hay mucha cosa publicada sobre esto y hay mucha prensa, hay muchos artículos de prensa, hay muchos artículos científicos sobre este tema. Yo he cogido una pequeña parte, pero bueno, hay una gran cantidad de cosas publicadas sobre Caronia.
Pues Manuel, como siempre, darte las gracias.
Pues todo lo contrario, a vosotros. Es decir, encantado de estar una noche más en los Ladrones de Sueños.
¿Sí?
Hola.
¿Te has ido?
No, estoy aquí.
Ah, vale.
Te digo que un abrazo muy grande, Manuel, y desearte, el sábado no voy a poder estar con vosotros, pero en espíritu sí.
Pues estaremos, pues, eso, intentando seguir con las conferencias, este tipo de cosas, y te echaremos de menos, Emilio.
Pues me encantaría ir. Antes, cuando eran los viernes, generalmente yo podía asistir con más facilidad. Siendo el sábado, es más problemático.
Claro, sí, lo tuvimos que cambiar al sábado porque el problema de los viernes es el local, ¿no? Es decir,
claro.
Es complicado siempre.
Nunca llueve a gusto de todos.
Claro.
Pero bueno. Lo dicho, Manuel, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo y saludos a todos nuestros oyentes.
Chao. Bueno,
un abrazo grande, Manuel.
Un abrazo.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
Que el micro está esta noche muy... Muy rebelde, no, está muy rebelde este
que
micro.
Tenemos unos poquitos póster.
Está muy rebelde.
Claro.
Y nos está jugando malas pasadas de vez en cuando. Los cables que no se quieren agarrar
no
ahí.
Adaptarse a Ladrones de Sueño.
Ay, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, nosotros le ponemos
ese cariño y la fraternidad constante de cada semana.
Y si hay que repetir algo, se repite ya.
Pues se repite, no pasa nada.
Todo lo malo.
Ya ve.
Fuera eso en este camino. Pues llegó la hora de nuestra despedida, de nuestra marcha, como siempre, otra semanita más, que llegamos al final del programa. Y como siempre, pues vamos a dar las gracias a todos los que habéis estado ahí en directo a través de las redes sociales, que hoy a mí me habéis vuelto loco entre Twitter, Messenger. Menos mal que estaba aquí Emilio para echarme un capote. Y al final, en la medida de lo posible, he intentado atender todas esas dudas, propuestas y comentarios que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales. Nos marchamos, como siempre, dando la bienvenida a los nuevos soñadores que se incorporan, como son Marisa Gamboa, Ion Urtiaga, Manuel Gordo, Elisa Sáez y Víctor Enríquez. A todos ellos, bienvenidos a esta familia de Ladrones de Sueños, y disfrutéis del tanto como nosotros. A ver, ahora espero que disfrutéis el programa tanto como nosotros. Emilio, nos vamos, ¿no?
Darle a todos la bienvenida y no olvidar a los de siempre, o sea que estamos con todos vosotros con todo el cariño del mundo, y emplazaros al próximo miércoles, porque este nos dice bye bye.
Mi picolísima dama, mira qué italiano, qué romántico está Emilio esta noche ya.
Por el tema de Carnoia.
Ya se ha influenciado, y míralo, qué moderno que se me ha puesto a mí Emilio esta noche ya.
Estoy muy romántico hoy, Javier.
Está muy sentimental ya, a estas alturas de la noche. Pues lo dicho, nos vamos a quedar ahora con unas breves reflexiones de nuestro Imaginemos, precisamente muy pero que muy espontáneas. Hoy, como estamos aquí Emilio y yo tan a gustito, como diría la canción, pues
lo prolongamos.
Voy a ir entrando sobre las reflexiones, y hoy el Imaginemos lo voy a compartir mano a mano con Emilio. Así que, si os parece bien, nos quedamos con esas breves reflexiones de Imaginemos y volvemos la próxima semana.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños reflexionamos contigo.
Pues bien, soñador, soñadora, hoy quiero compartir con vosotros precisamente una pequeña reflexión que he mantenido con una amiga hoy por teléfono, y seguramente a más de uno se nos habrá pasado en la cabeza. Por eso hoy que tengo a Emilio cerquita aquí conmigo, os voy a poner en situación y vamos a ir comentando un poquito, ¿no? Resulta que hoy precisamente me había llamado una amiga, a la cual le mando un cariñoso saludo desde aquí. Voy a respetar su anonimato, lógicamente, pero me comentaba algo que muchas veces yo creo que más de uno de nosotros hemos pensado, ¿no?, acerca de la vida, de los problemas que tenemos, ¿no?, de cuando hay que ver que ahora que empezaba a irme todo bien, se me tuerce una operación, me caigo, me ocurre esto. Y me decía: Javier, tú que pues has leído mucho, has escuchado a muchos invitados en el programa, en fin, y has compartido, ¿qué me puedes decir? O sea, estaba la pobre sinceramente un poco desesperada, vale. Sí, desesperada y preocupada, porque además ella es muy amiga quizás de toda esa confusión que hoy nos han generado esta sociedad, de la que muchas veces hemos hablado en el programa, ¿no? La gente hoy tiene una necesidad enorme de esa búsqueda, ¿no?, de ese encuentro, de y al final vamos de oca a oca.
Claro,
tiro porque me toca, y seguimos al final con los mismos problemas, claro, y las mismas inquietudes.
Pero es porque hay una cosa, Javier, amigo mío, y a esta amiga tuya también me dirijo en profundidad. Es decir, hay una cosa que nos está fallando mucho. Son en la misma cosa dos. Una es la amistad y la otra el respeto y la conciencia de ayudar al prójimo. Nos estamos cansados de que todo el mundo nos pide amistad por Facebook, por las redes sociales. Sin embargo, cuando nos vemos personalmente, eso es ficticio, es cosa de la arte de dominar las redes, pero no es en el corazón. Es decir, creo que la gente empieza odiando a quien se supera, y ese odio se va revirtiendo en que te produzca una caída de tu suerte buena y que se congele y vaya abajo. No sé si tú lo ves así.
Yo voy un poco más allá, ¿no? Porque yo le decía al final, quizás el problema o el matiz, ¿no?, con el cual tiene todas esas preocupaciones es porque cree que está a su alcance poder hacer algo para remediarlas. Y al final creo que es un poco más sencillo de lo que parece, porque todos y cada uno tenemos nuestro destino escrito. Eso ya lo hemos comentado muchas veces en el programa. Tenemos nuestra hora de entrada y nuestra hora de salida. Y lo único que en realidad nos queda aquí es seguir ese camino, ¿no? Y recibirlo con los brazos abiertos, sean momentos buenos, que los hay, como momentos malos. Yo lo único que le decía y le intentaba un poco aclarar, todo depende realmente de ella o de ti o de mí, ¿no?, el que los problemas o la vida nos ataque más o nos ataque menos. O sea, eso es quizás lo único en lo cual cada uno de nosotros tenemos la potestad de sufrir más o sufrir menos cuando son problemas graves, o disfrutar más o disfrutar menos cuando es algún momento más placentero, ¿no? Como
se sí, lo que nos conduciría a que debemos de pensar siempre un poquito más en positivo y no en negativo, porque a lo mejor al pensar en negativo estamos facilitando a que ese mal de ojo, por llamarlo de alguna manera, encaje en nosotros. Es decir, yo siempre recomiendo algunas piedras que pueden ser útiles en estos casos, por ejemplo los cuarzos blancos, etcétera, que son unos materiales que de alguna manera son como escudos protectores, ¿no? Entonces, cuando se pone un negocio, se hace alguna cosa de esta, se debe uno de proteger. No sé si será o no verdad, pero lo cierto es que ahí está, y si está es por algo, ¿eh?
Bueno, pues al final vais a ver dos puntos de vista diferentes, que siempre está bien, porque de eso se trata, ¿no?, de haceros un poco pensar. Yo voy más allá y me quedo en algo más sencillo y simple. Yo lo que sí le recomendaría tanto a ella como a alguno de nuestros soñadores que se hayan hecho esa pregunta o que se hayan parado a pensar en esta situación, que realmente al final cada uno de nosotros tenemos todo lo necesario para llevar y vivir nuestro camino. Solamente depende de nosotros. Lo que yo sí recomendaría es que no fuera uno buscando las distintas alternativas a las cuales hoy hay mucha gente que están deseando captar gente para cursos, talleres en los que te van a reorganizar los chakras, por ejemplo, por decir algún ejemplo, o ciertos aspectos, y luego al final te das cuenta que te vas, tienes un bienestar momentáneo, y cuando pasan 3 o 4 días como que la cosa
vuelve a su cauce.
Con lo cual, eso nos demuestra que al final todo este tipo de alternativas, creo que de útiles bastante poco. Yo creo que al final la que tenemos aquí encima, que es nuestra cabeza, es la que nos tiene que hacer aceptar nuestro destino y disfrutarlo y llevarlo lo mejor posible.
Los remedios que yo estaba indicando, sin duda, son remedios placebos, ¿no?
Ya. Un poquito más, como bueno, que cada uno busque la felicidad o el bienestar de la forma que
pueda o
que mejor lo vea y que mejor lo estime, ya sea con las piedras que nos ha recomendado nuestro nuestro amigo Emilio.
Yo, de todas maneras, quisiera tranquilizar a esta oyente, amiga tuya, y decirle que no hay mal que 100 años dure. Es decir, que con un poquito de paciencia todas las aguas vuelven a su cauce normal. La tormenta está ahí, la riada, pero al final el cauce del río se encarga de absorber poco a poco lo que está ocurriendo. Así que tranquila, que no pasa nada.
Y como finalización, una última recomendación es, de una forma o de otra, lo más importante de esta vida es disfrutar del camino. Buenas noches, soñadores.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y/o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.